Y estamos ahora en comunicación con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, especialista en derechos humanos. Doctor Barcesat, muy buenos días. Desde aquí, desde Bahía Blanca, un gusto saludarlo. Estamos compartiendo aquí la mesa con Marcelo. ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy bien. Buenos días para ustedes. Saludos a ustedes y la audiencia.
Bien, en principio, dentro de los varios temas sobre los cuales usted habitualmente trata y está trabajando, hay un proyecto recientemente presentado por la diputada Gisela Marciota, diputada, colega periodista también, diputada nacional del Frente de Todos, presentó ayer un proyecto de amnistía abarcando por la persona de Milagro Sala, buscando extinguir la acción penal precisamente en su contra. Y bueno, queríamos charlar sobre esto y conocer también su opinión.
Bueno, es un proyecto, yo diría, de excelencia. Comprende no solamente a Milagro Sala, sino a todos aquellos que han sido víctimas de persecución por el solo hecho de pertenecer a la Tupac Amaru. Comprende todos los actos, todas las causas en el estado que se encuentren o las que pudieran suscitarse de aquí a que la ley entre en vigencia, si es que es aprobada, por supuesto, por ambas cámaras del Congreso. Se trata de una facultad que tiene el Congreso de la Nación, que fue ratificada en la reforma constitucional del año 94, de manera que es la puesta en práctica de una incumbencia constitucional que tiene el Congreso. Y en lo personal tengo que felicitar todas las iniciativas donde el Congreso ejerce sus potestades. Es más, he manifestado ayer en la presentación que ojalá fuera así también en lo que concierne a contraer empréstito sobre el crédito de la nación, le hace deuda externa, y proceder al arreglo de la deuda pública, que también es incumbencia del Congreso. Y finalmente, en lo que a eso atañe, el ratificar o desechar los acuerdos concluidos por el Poder Ejecutivo con estados extranjeros o con organismos financieros internacionales, donde entrarían todos los convenios de humillación que se ha firmado con Gran Bretaña, y me refiero a Madrid 1, Madrid 2 y al Forador y Duncan, y también los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional del año 2018. Bueno, si no son intervenidos por el Congreso de la Nación, son nulos de nulidad absoluta e insanables. Entonces, este recupero de las potencias que tiene el Congreso de la Nación me parece un paso esencial para afianzar el Estado de Derecho y no que estemos sujetos a actos de persecución política judicial como son todos los que impregna esta perversa práctica del lawfare y que ha tenido como primera víctima histórica a efectivamente Milagro Sala. Bueno, espero que esté apoyada por sectores que, además de los del Frente de Todos, compartan el respeto por la institucionalidad y evitar la proliferación y prosecución de esta malhadada doctrina de la lawfare, que es la descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no?
Totalmente, doctor, fundamentalmente esto, ¿no? Sabemos que hace algunos días la diputada Marciota estuvo visitando a Milagro Sala y bueno, llevándole ánimo, llevándole la palabra de todos, por supuesto, y remarcando, ¿no?, que ella sigue siendo castigada por ser mujer, por ser indígena, y fundamentalmente lo que se va a estar pretendiendo a través de esta acción y de otras que también se están impulsando es llegar al fin de precisamente obtener la libertad de la dirigente.
Exacto, ahí se aclaró que si se da la eventualidad deseable de que el Poder Ejecutivo Nacional ejerza la facultad también ratificada en la convención del año 1994 de conceder indultos, bueno, no opta a que luego ese indulto sea perfeccionado con la ley de amnistía. Uh-huh. De manera que enhorabuena que el presidente, que ya tiene sobre su mesa de trabajo varios proyectos o dictámenes que fundamentan la viabilidad del indulto presidencial, en este caso de Milagros Sala y los involucrados de la Túpac Amaru, es procedente y por lo tanto puede ejercer esa facultad. Y si, como todo funcionario jerárquico, cuando asume el cargo, jura cumplir y hacer cumplir en cuanto de él dependa la Constitución Nacional, bueno, que cumpla con ese juramento.
Uh-huh. Abusando, doctor, de su generosidad y poniéndonos un poquito en lugar de nuestras y nuestros oyentes que tal vez no dominan el idioma judicial, ¿sería posible, por favor, que nos recuerde la diferencia entre amnistía e indulto para que quede totalmente claro de lo que estamos hablando?
Correcto. La amnistía se dicta en las causas, es decir, que comprende la totalidad, borra la ilicitud de la conducta y no se computa como antecedente, nada. Uh-huh. El indulto lo que hace es borrar la pena, pero la existencia de la causa y el reproche penal quedan superstites. Por eso es que la amnistía es mucho más amplia, uh-huh, y más beneficiosa. Y creo que hemos definido en el día de ayer que no es un acto de gracia que concede el Poder Legislativo, sino un acto de justicia frente a una administración de justicia que no califica como Poder Judicial de la Nación.
Así es, bueno, excelente definición, por eso nos queríamos dar el gusto de tenerla, por supuesto, doctor, en su voz. Quería pedirle una reflexión más respecto de, bueno, un poco cómo está en este momento aquí la política en nuestro país, año de elecciones, momento de peleas entre candidatos y fundamentalmente lo que venimos escuchando en estos días, ¿no? Por un lado, decir que Cristina se encuentra proscripta, que ya no hay posibilidad para ella de que se presente. Manifestó hace un tiempo ella su deseo de no presentarle, pero por otro lado está el clamor popular, ¿no? El hecho de una parte del pueblo pidiéndola a Cristina como única candidata para estas elecciones, como que es la persona que puede unificar criterios, emociones, pensamientos, sensaciones dentro del justicialismo. Bueno, es el deseo y la intención de muchos. Y bueno, aprovechamos también este contacto con usted para esta reflexión.
Primero hay que decir que hay dos campos distintos de análisis. Uno es el político.
Así es.
Donde efectivamente se trata de una proscripción, ninguna duda. Lo más detestable, digamos, que ha inficionado nuestra historia institucional, no ha sido ella la única, y todo lo que se hizo bajo esa invocación ha sido penoso para nuestra historia y nos avergüenza, y este nuevo episodio también avergüenza, de manera que ella está en todo el derecho de hablar de proscripción. Ahora, desde el punto de vista técnico penal, ella tiene una sentencia de primera instancia que la inhabilita, que sería el otro verbo, inhabilita, a perpetuidad a ocupar cargo o función pública. Esa inhabilitación, como no emana de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, se tropieza con el principio constitucional de mayor jerarquía, de presunción de inocencia. Uh-huh. De manera que, desde el punto de vista rigurosamente penal, tiene la habilitación para presentarse a la contienda electoral. Es una facultad de ella, de manera que es ella quien decide si la ejerce o no. De modo que, efectivamente, volviendo al plano político, será la movilización popular, el clamor, la valoración de que es la candidata que tiene mayor diría, potencia electoral que acepte competir con una condición desventajosa, que es la existencia de esta condena no firme y que es vencida de momento por la presunción de inocencia que establece nuestra Carta Magna, ¿no?
En principio, al no haber sentencia firme, todavía no se puede estar hablando de una inhabilitación, como usted bien lo expresa, y en principio hay instancias de apelación, o sea que no necesariamente ella queda inhibida de poder presentarse, o en caso de que se presente y resulte elegida, que vaya a pasar algo durante el tiempo en que esté ejerciendo el cargo.
Correcto. Y fijémonos que ya se le amplió el plazo a todas las partes en la causa vialidad para sustentar sus recursos casatorios, aquellos que decidan ejercerlo, que va a haber varios, por supuesto. Uh-huh. De manera que los tiempos de la casación ya se prolongan con esto. Yo entiendo que con mucho optimismo sería en el 2024 que pudiera haber audiencia y debate y posterior sentencia de la casación penal. Es decir, transcurrido ya el momento electoral del año 2023.
Totalmente.
Y después queda todavía la instancia de la Corte Suprema, porque inexorablemente, por tratarse de materia eminentemente federal, pueden llegar las partes a la Corte Suprema.
En caso de presentarse, en caso de resultar elegida y de estar el año que viene ejerciendo el cargo, en algún momento puede, y se llegue a la última instancia de decisión, ¿en algún momento se podría llegar a poner en peligro la presidencia, el cargo de estar ejerciéndolo?
No, que entiendo que no, que empezaría a operar cuando concluya su fuero.
Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos.
Hasta pronto.